Después de la muerte de Amnón, Absalón huyó y se fue a Gesur, a la tierra de su abuelo Talmai, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba verle, pues ya estaba consolado acerca de Amnón. Conociendo Joab, el comandante del ejército de Israel, que el corazón de David se inclinaba hacia Absalón, resolvió efectuar una reconciliación entre el padre y el hijo. Con este objeto, consiguió los servicios de una mujer de Tecoa. Y en 2 Samuel, capítulo 14, versículo 2, escrito está que la mujer era astuta. ¿En qué residía la astucia de esta mujer? Ah, ella era muy hábil con las palabras. Y habiendo recibido instrucciones de Joab acerca de lo que debía decir, la mujer se presentó ante el rey fingiendo ser una viuda, cuyos 2 hijos habían sido su único consuelo y apoyo. En una disputa, dijo ella al rey, uno de ellos había muerto al otro, y ahora todos los parientes de la familia exigían que el sobreviviente fuese entregado al vengador de la sangre. Así, dijo nuevamente ella, apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Con este relato, la mujer y Joab esperaban conmover los sentimientos del rey y obtener la protección real para su hijo. Efectivamente, así sucedió. Los sentimientos del rey fueron conmovidos por esta súplica y él aseguró a la mujer la protección real para su hijo. Después de obtener del rey repetidas promesas de seguridad para el joven, la mujer imploró su tolerancia para declararle que él había hablado como culpable, porque no había hecho volver a su casa a su desterrado. Porque dijo la mujer, de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Joab, aquel soldado rudo, conocedor de las grandes verdades de la redención, había apelado a este cuadro tierno y conmovedor del amor de Dios hacia el pecador. Y como David conocía a Joab, le preguntó a la mujer si su relato era verdadero o si era Joab quien había puesto estas palabras en su boca. Y ella le dijo, ah, ciertamente, ciertamente tu siervo Joab me mandó y puso en mi boca todas estas palabras, pues su deseo es que el rey se reconcilie con su hijo Absalón. Por lo tanto, yo espero que mi señor el rey haga con su hijo lo que dijo que debía ser hecho con el mío. Entonces David, sintiendo su propia necesidad de la misericordia de Dios, no pudo resistirse ante esta súplica, y de inmediato ordenó a Joab, ve y haz volver al joven Absalón. Se le permitió a Absalón que volviera a Jerusalén, pero no que se presentara ante la corte ni ante su padre. David había comenzado a ver los efectos de su complacencia hacia sus hijos, y aunque amaba tiernamente a este hijo, que era tan hermoso y tan bien dotado, creyó necesario manifestar su aborrecimiento por su crimen, como una lección no solo para Absalón, sino también para todo el pueblo. Absalón vivió entonces 2 años en su propia casa, alejado de la corte. Su hermana Tamar vivía con él, y la presencia de ella mantenía vivo el recuerdo del agravio irreparable del cual ella había sido objeto. En opinión del pueblo, el príncipe Absalón no era un delincuente, sino que era un gran héroe. Y teniendo esta ventaja, él decidió ganarse el corazón del pueblo. Su aspecto personal era tal que conquistaba la admiración de todos los que le veían, pues escrito está en 2 Samuel 14:25. Y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. No fue prudente de parte del rey dejar a un hombre con el carácter de Absalón, ambicioso, impulsivo y apasionado, para que cavilara durante 2 años sobre esos supuestos agravios que había recibido. Y la acción de David al permitirle regresar a Jerusalén y sin embargo negarse a admitirle en su presencia, le granjeó al hijo la simpatía del pueblo. David recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios. Parecía estar moralmente paralizado. Se revelaba débil e irresoluto, mientras que antes de su pecado había sido valeroso y decidido. La influencia que ejercía hacia el pueblo había disminuido, y todo esto favorecía los designios de aquel hijo desnaturalizado. Hoy, sábado 5 de noviembre del 2022, tendremos la lección número 114 de la historia sagrada titulada La rebelión de Absalón, parte 2. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Hola, tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Buenos días, feliz sábado para todos. Amén y gracias. Feliz sábado.
Feliz sábado.
Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Salmos 26:6 y 141:8. Gocémonos y alegrémonos en esta mañana. Entonemos este bello himno y demos inicio a nuestro servicio. Bellas las manitas son.
Bellas las manitas son que obedecen a Jesús. Bellos ojos los que están llenos de celica luz. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Hizo las manitas Dios, porque a él podrán servir. Hizo al tierno corazón en su servicio latir. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
Toda boca debe orar cada día el Salvador, y los pies habrán de andar siempre siguiendo al Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz.
¿Cuánto puedes tú hacer? Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de celica luz. Amén.
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 Amén. Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La alabanza y la gratitud dan poder a nuestras oraciones. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, en las mansiones eternas del lugar santísimo del santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar un día sábado más ante tu presencia. Así seamos a la distancia, Señor, como hijos tuyos, reconocemos que eres nuestro Dios, nuestro Creador, sustentado y redentor. Gracias te damos por habernos cuidado durante esta semana que ha pasado, a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos también, Señor. Imploramos la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, que sea sobre cada uno de nosotros, tanto adultos como niños, para que podamos entender, Señor, de tus maravillas y nos dé la capacidad para vivir tu palabra cada día. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo agradecemos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén.
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 Amén. El texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Proverbios 6, 16 al 19 y dice así. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén.
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 Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. Cantemos este himno juntos.
Con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con mami en la familia, qué hogar feliz. ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermano en la familia, ¡qué hogar feliz!
¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Qué hogar feliz, con Cristo la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Amén.
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 Amén. Amén.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:20-23. Como cada sábado los invitamos para que juntos repasemos la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento, no tengas males ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.
Ajá, mamá. Una talla.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Lejos de ser un hijo manso y obediente, Absalón era ambicioso, violento, impulsivo y apasionado. Quiera Dios que todos, pequeños y grandes, podamos someter nuestra voluntad a Dios y aprender a ser mansos y obedientes. Cantemos, dame tu mansedumbre.
Dame tu mansedumbre, oh Dios, quisiera tus ojos tener, pues en ellos yo puedo ver tu humildad y poder. Manso como un cordero ser, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado no temeré.
Obediente siempre seré, si tú me ayudas, Señor. Y la tierra podré heredar, contento recibiré.
manso como un cordero sé, de la mano de mi pastor, y confiado contigo iré, y a tu lado. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Amén.
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 Amén. Amén.
Gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la presencia de su padre. Pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él continuó con sus proyectos ambiciosos. Asumió una condición casi que de realeza, haciendo que carros y caballos y 50 hombres corrieran siempre delante de él a donde quiera que fuera. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al deseo de retraimiento, de soledad, de quietud, de no tener mucha presencia real, Absalón, por el contrario, buscaba con halagos el favor popular. Tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 28 al 31.
Dice así: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿qué orden dio Absalón acerca de los campos de Joab?
Que los prendieran
fuego. Que les prendieran fuego.
¡Prendieron fuego!
¡Ah! ¡Qué grato que era Absalón con Joab, quien había intercedido para que pudiera regresar a Jerusalén! Ahora, como lo mandó a llamar y no acudió inmediatamente ante él, le prendió fuego a los campos de cebada. ¿Pero por qué ordenó tal cosa Joab, Absalón? Bueno, Absalón ordenó esto porque él era un hombre irrefrenable, porque creía que su voluntad debía ser obedecida de manera inmediata, porque no respetaba a nadie, porque era terco y además era voluntarioso, porque estaba muy, muy molesto, ya que su padre se negaba a recibirle en el palacio real. Y entonces cuando Joab fue a verle, por causa de aquel daño, porque obviamente ante el incendio de sus cultivos, Joab sí fue a visitarlo, y le preguntó que por qué había hecho tal cosa. Entonces Absalón le dice: ¿y para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Yo quiero ver a mi padre, y si hay algún pecado en mí, pues que me mate. Entonces Joab se presentó ante el rey David y le hizo saber lo que había dicho Absalón, y David entonces le pidió que Absalón se presentara ante él. Él lo hizo, sumisa pero no sinceramente. Se inclinó ante su padre y entonces el rey lo besó. Leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 2 al 4, para ver qué hacía Absalón después de la aparente reconciliación con su padre.
Y se levantó Absalón de mañana y se ponió a un lado, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito. Y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus, una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Segundo de Samuel 15, 2 al 4. Amén.
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 Señora.
¿Quién fue Brian?
Señora, Brian.
Muchas gracias, Brian. Estás leyendo muy, muy bien, porque leer la palabra de Dios nos ayuda a aprender a leer. Te felicitamos desde aquí. El Señor te bendiga. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué hacía Absalón para ganar la simpatía del pueblo?
Engañar al pueblo contra David, el rey.
Ah, siendo que David se había vuelto irresoluto y apático por causa de su propio pecado, es decir, la culpa del pecado no le dejaba actuar de manera rápida para detener el mal y ordenar justicia en el reino, de manera que no tomaba decisiones oportunas, y por su ejemplo, la negligencia y la demora caracterizaban la administración de la justicia, Absalón se aprovechó de esto. Sacó ventaja y de manera artera, astuta, de manera intencionada, sacaba ventaja de toda causa de desafecto. Día tras día, se podía ver a ese hombre de semblante muy noble y hermoso a la puerta de la ciudad, donde una multitud de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en procura de que fuesen reparados, porque la costumbre en ese tiempo era que cuando había un pleito o un litigio entre vecinos, entre parientes, entre personas, ellos iban directamente al rey y le exponían su caso, y entonces el rey, como era, había sido puesto por voluntad divina y tenía también una serie de consejeros sabios, tomaba una decisión acerca del asunto y hacía las veces de juez. O él también ordenaba a jueces o a otros miembros del gobierno que se encargaran de aquella situación, que investigaran si era necesario hacer una investigación más profunda y trataran de esclarecer de dónde venía la causa de la dificultad y quién había obrado injustamente. En muchos casos era algo compartido, ¿sí? No siempre era culpa de una persona, podía ser culpa de las dos. Entonces debían llegar a un acuerdo y cada uno restituir al otro en cuanto a lo que le había defraudado o en cuanto a lo que le había causado algún daño. De manera que a eso era que iba la gente. Y Absalón, no esperaba que la gente entrara, sino que iba a la puerta de la ciudad para hacerse allí el condolido, el que quería escuchar el problema de todos y decirles entonces que si él fuera el encargado, él les haría justicia. Él se rozaba con esas personas tratando de demostrar que era uno más del pueblo, ¿no? Aunque realmente él tenía era aires de grandeza y quería ser rey. Él escuchaba todos esos agravios y les expresaba mucha simpatía por sus sufrimientos. Pero todo esto, como ustedes dijeron, era mentira, era engaño, era hipocresía. Y se lamentaba por la ineficacia del gobierno. Después de escuchar la historia de un hombre de Israel, el príncipe respondía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y les decía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que todos pudiesen venir a mí, todos los que tienen pleito o negocio, y yo a todos les haría justicia? Mentira, falsedad. Muy bien, y leamos un poco más acerca de ese relato en 2 Samuel capítulo 15, versículos del 5 al 6.
Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Amén.
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 Amén. Amén. Pregunta, niños y niñas, ¿crees que Absalón era sincero en el trato que daba al pueblo cuando lo besaba y cuando le extendía la mano?
¡Era sincero!
No era sincero.
Amén, todos han respondido muy bien. Absalón no era sincero. Cuando alguien se inclinaba ante él y él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba, estaba fingiendo. ¿Por qué? Porque como decía el relato sagrado, él robaba la simpatía, robaba el cariño, robaba la lealtad del pueblo. Fomentado por sus arteras insinuaciones, el descontento del pueblo se acrecentó contra el gobierno. Todos los labios empezaron a alabar a Absalón. ¿Acaso no hemos visto personas así? Que con un montón de mentiras, de promesas, de insinuaciones de que el que está haciendo esto lo está haciendo mal, pero que si yo estuviera en ese lugar yo lo haría bien. ¿Han engañado, engañan y siguen engañando a multitudes? ¿Acaso no vemos nosotros que los pueblos van detrás de hombres que con sus falacias y con sus arteras artimañas, engaños, prometen y dicen una cantidad de cosas que son irrealizables y que para la verdad del tiempo, luego los ciudadanos, las personas se van dando cuenta que todo era mentira y falsedad? Pues se le tenía a él, en ese momento a Absalón, como el heredero al trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno de ese alto puesto y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. Ah, todo el mundo se olvidó de que era un asesino. Todo el mundo se olvidó de que él había orquestado, había patrocinado y había ordenado la muerte de Amnón. Que si bien había cometido una injusticia al deshonrar a su hermana Tamar y merecía un castigo, no era Absalón la persona encargada de llevar a cabo ese juicio.
Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19. Nuestra súplica diaria debiera ser: mi mano ten, Señor, me siento débil, para que guardemos de cometer cualquier acto que ofenda al Señor y quebrante las barreras de la modestia. Escuchemos este himno y que el nombre del Señor sea alabado.
Gracias.
ten, Señor, me siento débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene de verme libre así de todo azar.
Mi mano ten, permite que me anime, mi regocijo, mi esperanza en ti. Tenla, Señor, y compasivo impide que caiga el mal cual una vez caí.
Mi mano te, mi senda es tenebrosa, si no la alumbra tu radiante faz. Por fe si alcanzo a percibir tu gloria, cuán grande gozo, cuán profunda paz.
Amén.
Amén.
Nuestra mano es sostenida por el Señor. Nuestra debilidad puede ser convertida en fortaleza. Nuestro ánimo debilitado también puede llegar a regocijarse y alcanzar esperanza en Él. Pero si toda nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y la altivez toma ventaja de nosotros, cuán tristes y cuán tenebrosos, en cuán senda tenebrosa tendremos que caminar. Quiera el Señor que cada día pidamos, mi mano ten, Señor, me siento débil, guíame, Señor, guíame para no entrar por sendas de tinieblas y de oscuridad como el joven Absalón estaba recorriendo. Muy bien, leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 7 al 10.
Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto con cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó. Hebrón.
Se fue
a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis, Absalón reina en Hebrón. Segundo de Samuel 15, 7 al 10. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Niños y niñas, ¿cuál era el propósito de Absalón al ir a Hebrón?
Hacerse, proclamarse rey.
¡Hacerse rey!
¡Proclamarse rey! ¡Muy bien! ¿Cómo vamos entendiendo esta historia? Absalón quería hacerse proclamar rey de Israel y destronar a su padre. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar la corte. Era más bien como una expresión de júbilo por la reconciliación. Eso era lo que pensaba el padre, que tenía un pensamiento y un corazón limpio. Y entonces, una vez que fueron preparados los ánimos del pueblo para lo que debía seguir, Absalón envió secretamente entre las tribus a hombres escogidos para que concertaran todas aquellas medidas tendientes a una revuelta, a una rebelión. Adoptó entonces el manto de la devoción religiosa para ocultar sus propósitos traidores. ¿Cuántas personas no se valen de estas mismas estrategias? Aparentan ser muy piadosos, pero realmente sus propósitos son otros. Y él dijo que había hecho un voto mucho tiempo antes cuando estaba desterrado y que él debía ir a cumplir ese voto en Hebrón. Esto fue lo que él le dijo al rey: permíteme que yo vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo un voto estando en Gesur en Siria. Y yo dije, cuando estaba allá, si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El padre, como era cariñoso y estaba consolado con esta evidencia de piedad aparente de su hijo, lo despidió con su bendición. La conspiración había madurado completamente. El acto culminante de hipocresía de Absalón tenía por objeto no solo cegar al rey, sino también afirmar la confianza del pueblo contra el rey que Dios había escogido para Israel. Muy bien, leamos ahora en Patriarcas y Profetas, páginas 791 y 792.
Absalón se lo para Hebrón, y fueron con él 200 hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban a hacer su sencillez sin saber nada. Estos hombres fueron con Absalón sin soñar que su amor por el hijo los llevaba a la rebelión contra el padre. Al llegar a Hebrón, Absalón llamó inmediatamente a Ahitofel, uno de los principales consejeros de David, hombre de mucha fama por su sabiduría, cuya opinión era considerada muy segura y muy sabia. Ahitofel se unió a los conspiradores y su apoyo hizo que pareciera asegurado el éxito de la causa de Absalón, y trajo a su estandarte a muchos hombres de influencia de todas las partes del reino. Patriarcas y Profetas, página 791-792. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas. Muy bien, niños y niñas, de acuerdo al relato, ¿quién era Ahitofel?
David.
Un principal consejero de David.
Consejero de David.
Así es. Ahitofel era uno de los principales consejeros del rey David. Y Absalón, sembrando discordia entre su padre y su consejero, lo mandó llamar para que traicionara a su padre y se uniera con él en su rebelión. ¿Por qué Absalón quiso que Ahitofel fuera su aliado en esta rebelión? Si ya por sabiduría y se contestaba, además, su presencia en las filas de Absalón motivó a muchos hombres de influencia de todas partes del reino para darle su apoyo a la causa de Absalón. Cuando la trompeta de la rebelión sonó, los espías del príncipe... Cuando la trompeta de la rebelión sonó, los espías que el príncipe tenían diseminados por todo el país difundieron la noticia de que Absalón era rey, y gran parte del pueblo se congregó alrededor de él. Mientras tanto, la alarma se transmitió al rey David en Jerusalén. David entonces como que despertó de un gran sueño para ver estallar la rebelión cerca de su trono. Su propio hijo, al que había amado y en el cual había confiado, había estado conspirando para apoderarse de la corona e indudablemente también quería quitarle la vida. En su gran peligro, David sacudió la depresión que por tanto tiempo le había embargado desde su pecado, y con el ánimo de sus años de juventud, ahora se preparó para hacer frente a esta terrible emergencia. Absalón estaba reuniendo sus fuerzas en Hebrón a una distancia de solo 30 kilómetros y muy pronto estarían los rebeldes a las puertas de Jerusalén.
Lo que más anhelaba David era saber y sentir que la presencia de Dios lo acompañaba y que el Señor no le había abandonado. Alabemos el nombre de Dios cantando este himno. Oh, ¿quién?
Oh, ¿quién pudiera andar con Dios? Su dulce paz gozar. Volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor.
Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión, su fiel acento de amor oyó mi corazón.
Aquellas horas de solas, cuán caras aún me son. Del mundo halagos no podrán suplir su falta, no.
Paloma santa, vuelve a mí, oh paracleto, ven, perdona el pecado vil con que te contristé.
Amén.
Amén.
David, amén. Había llegado,
amén.
David había llegado a la madurez de su vida y sabía que su hijo tenía más fuerza física que él. Y tal vez su mayor anhelo era, ¿quién pudiera andar con Dios? Su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor, así como él pudo disfrutar en sus años de juventud. Desde su palacio, David contemplaba la capital, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Como escrito está en Salmos 48:2. Eso era Jerusalén. Le estremecía el pensamiento de exponer la ciudad a la carnicería y a la devastación. Debía llamar en su auxilio a los súbditos que seguían leales al trono y resistir para conservar la capital. ¿O debía permitir que Jerusalén fuera bañada en sangre? Rápidamente tomó su decisión. Los horrores de la guerra no caerían sobre la ciudad escogida. Abandonaría Jerusalén y luego probaría la fidelidad de su pueblo, dándole una oportunidad de reunirse para apoyarle. En esta gran crisis, era su deber hacia Dios y hacia su pueblo mantener la autoridad de la cual el cielo le había investido. ¿Confiaría en Dios? La resolución del conflicto, y así lo hizo. Veamos entonces en Patriarcas y Profetas, página 792-793.
Con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén, alejado de su trono, de su palacio y del arca de Dios, por la insurrección de su hijo amado. El pueblo le seguía en larga y triste procesión, como un séquito fúnebre. Acompañaba al rey su guardia personal, compuesta de cereteos, peleteos y 300 geteos de Gad bajo el mando de Itai. Pero David, con su alturismo característico, no podía consentir que estos extranjeros que habían buscado su protección participasen en su calamidad. Expresó su sorpresa de que estuvieran dispuestos a hacer este sacrificio por él. Patriarcas y Profetas, páginas 792 y 793.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿Qué hizo el rey David al enterarse acerca de la rebelión de Absalón?
¡Huyó de palacio! ¡Humildad y tristeza!
Así es. Con determinación y mucho valor, pero también con humildad y dolor, David abandonó Jerusalén, abandonó su trono, su palacio, para evitar que la ciudad fuera tomada por los rebeldes, aquella ciudad llamada la ciudad del gran rey. Muy bien, leamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 19 al 22.
Y dijo el rey a Itai, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey Absalón, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tu hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo:
vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí. Segunda de Samuel 15, del 19 al 22. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Solamente pude reconocer la voz de Emiliano al final. ¿Y quién fue el que empezó?
Brian.
Ah, Brian. Muy bien ese dueto para leer. Brian y Emiliano, muchas gracias. Muy bien, niños y niñas. Según el relato bíblico, ¿quién era Itai?
Extranjero.
Amén, así es. Itai era un experimentado guerrero, que según parece era originario de la famosa ciudad filistea de Gat, la misma ciudad que vio nacer al gran gigante Goliat y a otros terribles enemigos de Israel. Este geteo se fue al exilio seguido por 600 compatriotas suyos y se había asentado a vivir cerca de Jerusalén. Su nombre aparece así intempestivamente en el relato bíblico que habla de la huida del rey David a causa de la rebelión de su hijo Absalón. David, como rey, conocía perfectamente cuál era la situación de Itai y de estos 600 hombres que se encontraban con él. Y es probable que el rey en ese momento, a pesar de su angustia por tener que huir, haya recordado los días en que él mismo tuvo que huir con 600 guerreros israelitas a Filistea, huyendo del rey Saúl, para establecerse en los dominios del rey Aquis, el rey de Gat. Ahora, ¿Qué postura adoptaron Itai y sus hombres ahora que Absalón se había rebelado contra el rey? ¿Apoyaron la rebelión o permanecieron neutrales? ¿O se pusieron de parte de David? ¿Realmente Itai, como extranjero, rindió lealtad a David y estuvo dispuesto a engrosar sus filas para defender el honor del Dios de los cielos y el honor del rey David, a quien ese Dios había puesto como rey de Israel? Qué marcado contraste el que vemos aquí entre Aitofel, un israelita, consejero del rey David, un hombre de fama, de renombre, tenido en alta estima, reconocido por el pueblo como hombre sabio, como hombre sensato, como hombre prudente, como hombre que todo lo que aconsejaba llevaba a un seguro éxito. ¿Y cómo vemos nosotros la actitud de Itai, un filisteo, exiliado de su patria, extranjero que viene a buscar asilo en las afueras de Jerusalén y que en un momento de emergencia decide ser leal al rey a quien Dios había colocado como su embajador y como su vicegerente ante el pueblo de Israel? Aquí aprendemos una gran lección, niños y niñas, en este día. Muchas lecciones podemos aprender, muchas. En este caso particular, que la nobleza de corazón, la sinceridad en un corazón, es algo de gran valor. Y que aún aquellos a quienes nosotros podemos considerar como paganos, pueden haber sido dotados por el Rey de los Cielos por un corazón sincero, como el caso de Itai. Y Aitofel, siendo israelita, no era un hombre limpio de corazón, como tampoco lo era Absalón. Primera lección. No todo el que nosotros creemos pagano lo es realmente. Muchos que consideramos paganos tienen la ley natural que Dios ha puesto en el corazón. Y en un caso de emergencia son personas que se ponen de parte de la justicia y de parte de Dios. Otra lección. No siempre el que se muestra amable, no siempre el que se muestra que entra en simpatía con nuestras necesidades, es sincero, como el caso de Absalón. Sino que, como dijimos hace una semana, cada uno tiene un plan. Cada persona en esta vida tiene un plan. Y conocer cuál es el plan de cada persona solamente es posible si Dios nos lo revela. Y Dios nos lo revelará si de rodillas lo pedimos. Porque ciertamente muchos hijos del enemigo, del padre de la mentira, quieren también engañar a los que aman a Dios. Absalón era engañador, engañó a su padre y engañó al pueblo. Y muchos actúan de la misma manera que él, con lisonja, con amabilidad, con simpatía, pero su plan es buscar la destrucción de los que aman y temen a Dios. Que el Señor entonces nos dé discernimiento para entender cuándo algunas personas que sí obran de manera sincera, que sí simpatizan con nosotros, que sí desean nuestro bienestar, que sí desean nuestra salvación, que sí desean que nosotros seamos guiados por el Señor y llevados a sus pies, podamos entender la diferencia entre unos y otros. Y también aprendamos a darle el reconocimiento y el justo valor a cada uno, aun a aquellos que aún no conocen del Señor, pero tienen el deseo de ponerse en la senda del deber.
Amén.
Amén.
Amén. Para cerrar nuestra meditación en esta mañana, vamos a cantar el himno Contigo Quiero Andar.
Contigo quiero andar, oh Dios, el fiel en os siguiendo en pos. Mi temblorosa mano ten, tu dulce voz calme el vaivén. La senda oscura al transitar, Jesús, contigo quiero andar. No puedo solo andar, Señor, tormentas rugen enredor, rodéanme engaños mil, me acosa el enemigo vil. Oh, calma el borrascoso mar, Jesús, contigo quiero andar. Mi mano ten, pues de hoy en más, del mundo el bien dejando atrás. Valiente seguiré tu luz, con la bandera de la cruz. Espero en Sion poder entrar, lo yo contigo quiero andar.
Que en todo momento de emergencia, que en todo momento de temor, de angustia, el Señor sea quien vaya a nuestro lado. Y que todos podamos decir juntos, contigo quiero andar, oh Dios.
Amén.
Amén. Al final de nuestro servicio vamos a pedir a alguno de los niños o de los asistentes que nos despida con una oración de gratitud al Padre Celestial por todas aquellas reflexiones que Él nos permite tener, considerar, y las lecciones también que nos permite aprender para honra y gloria suya y para beneficio de cada uno de nosotros.
Bien. Alabado estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta comida, Señor. Gracias por esta lección que tú nos has regalado y que hoy es tu santo día. Te llenes de sabiduría y inteligencia para tu gloria y honra. Y que Señor los ilumine, cuida a todos los niños del mundo y que regálale salud y que todos seamos felices con lo que tú nos has regalado. Te lo pedimos en el santo Jesús. Amén.
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 Amén. No, no,
te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios complacerse en extendernos la vida, y si así es, tendremos entonces el próximo sábado 5 de noviembre del 2022 la lección número 115 de la Historia Sagrada titulada La Rebelión de Absalón, parte 3. Hasta entonces, nos veremos, que el Señor los bendiga y los guarde a cada uno y que derrame sus bendiciones sobre cada niño, sobre cada niña y sobre cada padre, sobre cada madre y sobre cada uno de los que nos gozamos en verles crecer en la gracia y el conocimiento de Dios.
Chao, feliz sábado para todos, en nombre de Jesús.
Feliz sábado para todos, muchas gracias.
Feliz sábado para todos.